Muy buenos días. Sí, buenas tardes. Buenos días. Viernes 25 de junio, 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos aquí en Radio Duna. Esto es Información Privilegiada. Les habla Fernando Zavala. Me dejaste sin canción, Poncho. No estoy escuchando nada. Hoy día con la gran compañía del señor doctor Camus. Nunca pensé que en un programa con el doctor iba a partir escuchando a este grupo que tiene sus fans y también tiene sus detractores.
¿Cómo le va, señor doctor? A mí me encanta, muy buenos días, me encanta Coldplay. O sea, hay un montón de canciones que me gustan. ¿Por ¿Ah, sí? qué decir que va en contra de mi gusto?
No sé, porque yo tenía la impresión de que usted tenía una postura más...
Que lo encontréis muy, muy pop.
Estoy... Mira, ahí está, ahí sí. Es que sabes que no te estaba escuchando nada, señor doctor. Ahora te escucho perfecto.
Perfecto.
Es que Moncho es un genio de la tecnología.
Increíble cómo lo ha aumentado el trabajo, Monchito.
No, la tecnología análoga en este caso.
Sí, y la cantidad de malabares que hace, la cantidad de llamados. Tiene que marcar, hacer la pega del aerodinámico. Bueno, que aerodinámico lo cita, pero Moncho los llama. Es una cuestión estresante, me imagino que al igual que uno queda agotado después de cada programa.
Tal cual. Oye, bueno, tenemos un día bastante noticioso en el ámbito internacional. Hay varios reportes de resultados interesantes que vamos a estar comentando con el señor doctor. Solamente darte un par de noticias titulares. Ayer se anunció que hay acuerdo para un plan de $1 trillón de infraestructura. Joe Biden de alguna manera sale con la suya. Fue una cosa más bien... en acuerdo, tuvo que ceder. Hay algo de bipartisanismo, como se llama en inglés. Están los dos lados del pasillo, digamos, arriba de este plan. Recordemos que Joe Biden había dicho inicialmente que quería $2 trillones en plan de infraestructura. Lo tuvo que bajar a la mitad, que fue su concesión para ceder con el Partido Republicano. Además, hace poquito rato, a las 8:30 de la mañana, se anunciaron dos indicadores interesantes. Lo primero es un indicador de inflación, que es el PCE, que salió, fíjate que es el dato más alto desde el año 93. Este es uno de los que construyen los indicadores de inflación básico, y a pesar de lo alto del número, estaba en línea con lo que esperaba el mercado, entonces no hay demasiadas fluctuaciones. Y de hecho, hay otro dato que se publicó, que es el consumo de personal durante el mes de mayo, que salió plano. El mercado esperaba un alza del 0,4% y salió plano. Entonces, la suma de que el dato de inflación salió en línea con lo esperado, más que el consumo está plano, tiene a los futuros de Estados Unidos al alza, estimado señor doctor.
Sí, muy bien. Me imagino, ¿qué será ese plan de estructura, de puentes, nuevos Golden Gates? ¿Qué tanta estructura necesita Estados Unidos?
Hay
estructura que está vieja.
Ahora, se cae el edificio en Miami.
No, por ahí. Fue impresionante. Dramático. Impresionante. ¿Ah? Oye, un edificio de 40 años que se cayó.
Y 40 años yo no lo encuentro tanto. Como que uno dice 40 años como si fuera una gran cosa.
Pero... No, o sea, 40 años, ¿cuánto huracanes ha resistido?
O sea, el doctor ya estaba vivo a esa altura, por ejemplo.
Por ejemplo, sí, ya estaba consciente.
Yo no.
Ya estaba viendo un mundial.
Pero 40 años no es tanto. En Chile hay varios edificios más antiguos que 40 años. Y lo que me llama la atención, respecto a tu pregunta de infraestructura, yo te voy a decir, fíjate que mi opinión es que Estados Unidos sí tiene un retraso en términos de infraestructura pública. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Estados Unidos hace varias par de décadas ya, un poco más. Ir a Estados Unidos era como ir al espacio, era como ir a Marte. Uno veía unas carreteras que en Chile no estaban, uno veía, no sé, infraestructura pública de un nivel que aquí no se veía. Y fíjate que habiendo vivido allá, creo, estimado, que Estados Unidos se quedó pegado en ese cuadro de, no sé, de finales de los 80, principios de los 90.
Golden Gate.
Claro, bueno, Golden Gate desde hace 110 años.
Pero se quedó pegado, se quedó un poco pegado la cosa se nota un poco vieja ya.
El Golden Gate es del 89. El Golden Gate es de hace 80 años. Pero se ve viejo, ¿no es cierto? ¿No tenés la misma impresión cuando fuiste la última vez que fuiste? Como que se quedó pegado un poco de infraestructura. Así que me parece que le viene bien.
Una anécdota es que la última vez que fui a Estados Unidos, fui a Orlando con mis cabros. Y tú caché que las carreteras de Estados Unidos son como 4 o 5 pistas.
Y es como distinto, Speedway, Highway, yeah. Motorway.
Yeah. Sí, pero esta era una Speedway y tienen pasto al lado. Y sabéis que de repente salió desde una de estos tréboles un Mustang rojo, se cruzó en la carretera y el auto que iba delante mío chocó con el Mustang. Chuta. Un choque impresionante y yo lo tuve que evitar. O sea, tuve buenos reflejos como de gato, lo frené, esquivé los escombros que dejó el choque.
Pero fue impresionante. Pero esto es como de película, ¿no era filmando algo, doctor?
Y hago con mis cuatro hijos y ya yo evité, reaccioné bien. Y una de la hermana le dice a su hermana mayor, por suerte iba manejando el papá y no tú. Y se enojaron.
¡Ah, mira! Esa era la parte que quería contar el doctor.
Sí,
esa era la parte.
Sí. No, es que te digo desde el punto de vista de las carreteras. Las carreteras en Estados Unidos son, no sé cuántos años tendrán, pero hay unos tacos de repente también que hay que modernizar. Se nota que en la estructura, por ejemplo, en Nueva York hay un montón de cuestiones, sigue saliendo como vapor de las calles, unas cuestiones media raras. El metro de Nueva York todavía sigue siendo más o menos malo en términos de modernidad. Yo me acuerdo que una vez, pero como evolucionan estas ciudades, la primera vez que fui a Nueva York había en los metros zonas de amarillas que eran la safe zone, porque había tanto asalto, había tanta delincuencia, que uno se tenía que poner en el metro en una parte especial. No podía estar en cualquier lado porque te podían asaltar. Ahí llegó Giuliani. Y fue el alcalde mano dura, tolerancia cero.
Ayer tú sabes que le revocaron el permiso para ejercer como abogado en Nueva York a Rudolph Giuliani, justamente ayer.
¿Por qué?
Porque tú sabes que él fue el asesor principal legal del presidente Trump y hay muchas acciones judiciales contra él.
Bueno, este tipo de cosas es lo que sorprende a Estados Unidos, y bueno, está su bolsa en los máximos, los negocios, la apertura de aplicaciones de tecnología está explotando y no tienen la vida ideal que la gente cree. O sea, cuando te digo lo de Nueva York, era verdad. O sea, uno no podía meterse en el metro de Nueva York porque el terror de que te asaltaran era demasiado y le encontraron la solución. Ahora, por ejemplo, en San Francisco, tú bien sabes, es una ciudad que está apestada. O sea, San Francisco está llena de vagos, de homeless, está...
Fíjate que te voy a complementar hoy día. Esta semana tuve una reunión con un amigo mío que vivía en San Francisco, gran amigo, compañero de estudio en algún minuto allá en Estados Unidos, y me contó que se había mudado desde San Francisco a South Carolina, que es al otro lado de Estados Unidos. Y me decía que la principal razón son dos razones. Primero, porque el tratamiento de la pandemia en San Francisco ha sido durísimo, ¿eh? Es un poco parecido a lo que ha pasado con el centro de Santiago, como que han estado en cuarentena mucho rato. Entonces, él consideraba que no era razonable debido a los índices de vacunación que tiene, etcétera. Y lo segundo es por el tema de impuestos, me decía. Hay mucha gente que está, dado que se puede teletrabajar, hay mucha gente que se está yendo a San Francisco para vivir en otros estados, trabajar en las mismas compañías que trabajaban en San Francisco, pero pagando mucho menos impuestos.
¿La guagua maravilla sigue allá o no?
Sí, pero no San Francisco, cerca.
No, pues cerca, sí.
Oye, bueno, vamos al tema de resultados. Tú lo comentabas internamente, señor doctor. Hay tres compañías interesantes, al menos. Lo primero, Nike. Reporta resultados extraordinarios. De hecho, la acción en el pre-market está subiendo 13,78% en este minuto, casi 14%. La venta de Nike superó ellos proyectan una venta que va a superar los 50 billones de dólares para el 2022, que es el año fiscal que viene para la compañía. Y esto principalmente apalancado en el negocio digital. Le está yendo muy bien, eso es lo que dice Nike, en la venta de toda su indumentaria deportiva, zapatillas y otros a través de internet, ¿eh? Cómo las compañías se reinventan y son capaces ágilmente de enfrentar estos cambios. Muy notable Nike.
Me quedé con la bala pasada respecto a por qué. Nike es una compañía que uno conoce desde chico. Yo la conocí a través de Rocky, de Sylvester Stallone, en la película en Rocky 1, creo que puso placement Nike. Tú no lo hacías todavía, yo creo.
No, pero la vi, esa la vi.
Cuando fue Rocky 1.
¿La que es la que sube la escalera o no?
No me acuerdo. Creo que sí, la escalera en Filadelfia.
Claro.
Sí. Rocky 1, y bueno, después siguió con toda la saga de Rocky, hasta Rambo creo que usó zapatillas Nike.
En la selva.
Y después reventó en ventas con Michael Jordan, el ¿cómo se llama? Basquetbolista Michael Jordan.
Chicago Bulls. Bueno, oye, ¿tú sabes que la serie de Netflix tuvo un impacto importante en las ventas de zapatillas de Nike durante el año pasado?
Sí, pero me suena que cómo Nike está vendiendo tanto si, por ejemplo, acá en Chile está el Parque Arauco, la tienda del Parque Arauco cerrada.
Bueno, pero eso te acabo de decir. Rato. Internet, pues. Sí, esa es la gran explicación, que el canal digital está andando muy bien. Libre. Claro, a través de canales como esos, y también a través de los canales propios, a través de la página web de la compañía.
Sí, y está aumentando la venta. Un aumento sustantivo de la venta, 50 mil millones de dólares en venta de zapatillas, poleras, buzos, vestiditos, de
etcétera, gorro, no, me tiene alto más, toda la línea.
Bueno, tuvo palos de golf también.
Sí, pero no le fue muy bien ahí, yo creo.
No. Creo que ya no existen.
Ya, incluso, oye, otra compañía que...
Tiger Woods también fue un importante socio de Nike.
Otra compañía que reportó ayer fue FedEx. Fíjate que venta y ganancias récord. Y a pesar de eso, la acción de FedEx cayendo en el pre-market, cayendo 4%, 3,85% en el pre-market. Y fíjate que no tiene mucho que ver con el pasado, con lo que reportó, sino que más bien con el futuro. Y la compañía dijo que no es capaz de enfrentar la demanda que está teniendo debido a problemas en la contratación. O sea, en el fondo está teniendo problemas de personal. Y dijo que los aumentos en los costos de contratación y el hecho de que no son capaces de contratar a los ritmos que necesitan van a tener un impacto en sus ganancias del año 2022.
Entonces, bueno, FedEx, la película El Náufrago, que es una compañía que, si uno la mira así de sentido común, tiene que explotar. O sea, todo lo que es delivery, y FedEx especialista en eso, es una compañía que le va muy bien, pero está con el dilema, que lo conversé ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, con el licenciado, el dilema que está en Estados Unidos, que va a estar acá en Chile, y que la gente está costando encontrar gente. Está costando encontrar gente que trabaje, que pida trabajo. Alguien me contaba ayer incluso que hay compañías que están pagando para que la gente vaya a la entrevista de trabajo. Le están pagando $200 para ir a la entrevista. Y hay que tentarlos tanto para que se muevan, se arriesguen, porque hay gente que, uno, está recibiendo subsidios del Estado. Dos, hay gente que tiene miedo a trabajar de contagiarse. Tres, hay mucha gente que se ha jubilado antes. Entonces, en Estados Unidos y a nivel mundial hay un problema de mano de obra, y FedEx te lo presenta ahí. Imagínate la demanda que tiene FedEx, y la misma compañía dice que no tiene gente para capacitar, para
ahora, pero dentro de, es bien esperable que con el boom que ha tenido el comercio, justamente lo que hablábamos antes, el comercio digital, FedEx es una de las compañías que probablemente está siendo más beneficiada y está teniendo más carga. Oye, y lo último que te quería comentar es que Microsoft ayer...
Espera un segundo, que te hago una pregunta. US Mail, la compañía estatal de correo en Estados Unidos, ¿cómo le ha ido?
Yo creo que extraordinario.
Yo no sé.
¿Te refieres al servicio postal, al US Postal Service?
Sí.
Lo que pasa es que es difícil porque hay una cantidad de subsidios y cosas raras metidas ahí, pero yo me imagino que en términos de volumen... Lo voy a investigar y te voy a dar una respuesta más informada, pero...
Esa camioneta
claro, es como una camioneta chiquitita que solo sirve para eso.
Que está en Estados Unidos, ¿no?
Claro. Oye, bueno, Microsoft ayer alcanzó a Apple y se convirtió en la segunda compañía abierta en bolsa. Hay otras que no están abiertas en bolsa que tienen esta categoría también, que alcanza los 2 trillones de dólares de valorización. 2 trillones. Ayer superó los 2 trillones, llegó a 2,01 trillones de dólares de capitalización bursátil. De hecho, en el pre-market hoy día está plana, con una tendencia hacia abajo más bien leve, ¿no? Oye,
y Amazon está también ahí postulando.
Ahí, ¿no? está ahí. Oye, pero es increíble lo que conversábamos, la visión del licenciado. Hay que hacerle un reconocimiento, porque otras veces lo hemos criticado por visiones bastante paupérrimas. Pero en este caso, en Microsoft, hace unos 2 o 3 años, el licenciado dijo, esta compañía se va a reinventar bien. Y aquí estamos, $2 trillones.
Yo no, oye, sé si... en Amazon los rumores que corren de Jeff Bezos, que es demasiado pesado, que... esclavista casi en la compañía. Bueno, se separó también. No reventó tanto ese tema, pero no todo es miel sobre hojuelas.
Se separó Jeff Bezos y se separó Bill Gates.
Sí,
parece que llegué a un cierto momento que
ya. Me dijo el licenciado, ¿por qué se separó? Yo no sabía.
¿Lo de Jeff Bezos?
No, lo de Bill Gates.
Pero es que eso es puro rumor a esta altura. ¿Eh?
No, se lo pillaron en el escritorio, parece.
No, o sea, ¿te consta? No.
No, eso me dijo el
licenciado. Vamos a llamar a Richmond, ¿eh? Allá en Oregon, en, ¿cómo se llama? En Seattle, para preguntar si realmente es cierto lo de Bill Gates. Oye, dos noticias finales antes de ir a las menciones. Le llueve un poquito sobre mojado a Argentina. El MSCI clasificó a Argentina como en la última categoría, se llama standalone. Estamos hablando de la deuda de,
en el fondo, estamos en la cuarta división, che.
La cuarta división. Porque estaba antes en una categoría que se llama Mercado Frontera, que es como la tercera división. Y que es que donde hay varios de los mercados emergentes, todo esto, y ahora lo pusieron en una cosa que se llama standalone, junto con países como Bosnia, Bulgaria, Malta, Islandia, Jamaica y Panamá.
Bulgaria, qué raro, ¿no?
Sí, yo no encuentro que sean tan agresivos los países que están
ahí. Bulgaria, un país europeo, no sé.
Pero bueno, definitivamente no es una buena noticia para Argentina. Y bueno, oye, y lo otro es que ayer 24 comunas de la región metropolitana, además de otras a lo largo de Chile, se declaró que pasan a transición. Y cómo se llama eso, yo creo que es una buena noticia. Hay un estudio de CLAPE, sucede, que dice que aproximadamente solo el 27% del PIB chileno va a estar bajo cuarentena, que es una situación bastante distinta a lo que era hace un par de semanas, donde más de la mitad del PIB chileno estaba bajo cuarentena. Eso hizo que los índices bursátiles ayer subieran. Vamos a ver si hoy día también se repite la historia acá en nuestro país.
Este es un paso, Fernando, de que van, pueden ir los niños al colegio.
Sí, claro, no, o sea, por fin. Ahora, yo creo que a esta altura del partido, ojalá, este fin de semana parece que vamos a conocer cambio en el plan paso a paso. Yo les ruego a los señores congresistas que miren la evidencia científica y se den cuenta que los colegios deben permanecer abiertos con todas las medidas de seguridad, porque el daño que le están haciendo a nuestros niños y nuestros jóvenes a estas alturas puede ser irreversible, ¿no? Eso es.
Oye, pero el zapato chino en que está un metido, ¿eh? O sea, muy chino.
¿Quién lo hubiera dicho hace 2 años?
No, es que es terrible.
Y ahora viene Delta, viene Delta más encima.
La Delta Plus.
Delta Plus más encima, no, terrible.
Que es más contagiosa. Sabes que tengo un amigo que estuvo, lo llamé después de un tiempo, me dijo que tuvo el COVID y estuvo con entubado.
Ah, mi chica, ¿y está bien?
Y lo pasó muy, muy mal. Estuvo a punto de morirse.
Sí. Todos conocemos casos, yo tengo casos cercanos, familiares de gente que pasó por el COVID y gracias a Dios no lo pasó mal, pero yo creo que todo va a estar
bien. Yo he tenido casos acá en mi casa, que perdieron el gusto nomás.
El doctor que tuvo una residencia sanitaria en algún minuto, ¿eh?
Sí. No es mentira.
Ya, oye, vamos. Independencia Administradora General de Fondos lleva más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias, hoy día que está tan de moda la inversión inmobiliaria. Y gracias a la confianza que los aportantes de ellos han depositado en su equipo profesional altamente calificado, un equipo a todo esto que es extraordinario, ¿eh? Y que gestiona con buen criterio los riesgos y retornos. Y gracias a esa confianza siguen fortaleciendo su cartera de propiedades. Además han ido variando y ya no están solamente en espacios tradicionales como oficina, sino que se han ido metiendo en el tema logística, bodegaje.
Se han ido adaptando.
Claro, lógico. Tienen un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujo y plusvalía. Conózcalo ustedes en independencia-medios.sa.cl.
Oye, Mercado Pago, que es de Mercado Libre, ofrece una serie de oportunidades a todas las compañías, a las pymes, a las grandes, a todos los que quieran vender a través de Mercado Libre, una opción de pago, y también ofrece una opción de pago en negocios tradicionales con un código QR, que lo cargan en el celular y puede aceptar tarjeta en tu negocio o cobrar con un link de pago. Hay un montón de flexibilidad en este sistema con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Sabía usted que el Banco Mundial estima que un poquito más del 5%, algo así como el 6.5% del PIB global corresponde al lavado de activos? Bueno, Chile no está exento de este problema. Hay 7.500 empresas que son vulnerables a ser usadas para lavar dinero e inyectarlo a la economía formal. Estas empresas son fiscalizadas por la UAF y deben, no es una opción, es una obligación, contar con sistemas y controles para evitar este riesgo. Bueno, desde hoy no hay excusas. RegCheck permite que tu empresa pueda cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de tu negocio y, lo más importante, sin exponer a tus directores. RegCheck 100% digital, bajo costo. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Oye, y el edificio Pedro Valdivia de Almagro, que te da 12 meses de arriendo, si usted compra el departamento, recibe ingreso. O sea, aparte ya paga el pie, qué sé yo, pero empieza a recibir ingresos de Almagro, o sea, una compañía totalmente sólida, le va a pagar a precio mercado, y usted lo puede arrendar, puede vivir ahí, en este edificio de Pedro Valdivia. Más información en almagro.cl.
Ya, estimado, tenemos en línea a nuestro primer invitado el día de hoy, don Pablo Kulenthal, el socio de IG4 Capital. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, mucho gusto estar con ustedes.
Mucho gusto también, pues. Oye, Pablo, cuéntanos un poco para empezar, para los que no los conocen, ¿qué es IG4 Capital? ¿Qué hacen ustedes?
IG4 Capital es un fondo de private equity con origen en Brasil. Fue fundado por dos socios brasileños que trabajaron aproximadamente 10 años en GP Investimentos, un private equity muy conocido, fue el origen de IG Capital y muy reputado. Ellos hicieron su propio fondo hace ya aproximadamente 5 años, un fondo 1 para invertir en una sanitaria, fue un club deal, y vamos en el fondo 2, estamos terminando de cerrar el fondo 2 y partiendo ya con el fondo 3. Eso te diría, en resumen, estamos invirtiendo en la región, Brasil, Chile, Perú, Colombia, y hoy día tenemos aproximadamente más de $1 billion de dólares en activos bajo administración.
Oye, Pablo, bueno, ustedes hicieron noticia la semana pasada por el anuncio de esta oferta para comprar el 25% de ex Graña y Montero, que hoy día entiendo que se llama AENSA. Entonces, cuéntanos un poco cuál es la lógica de esa compra. ¿Cómo están viendo ustedes los mercados chileno y peruano, donde entiendo que esta firma es más activa?
A ver, la inversión en AENSA se apega mucho a la estrategia que tenemos como fondo. Nosotros invertimos en empresas que tienen activos sólidos, activos reales, que tienen flujo positivo, pero que están pasando por algún grado de dificultad, ya sea legal, reputacional, financiera, de sucesión, o una mezcla de todas esas. O sea, como bien sabemos, en AENSA o los ex Graña y Montero, fue una compañía que se vio involucrado en casos de malas prácticas. Entonces, acá en nuestro caso de inversión es sacar a los accionistas que causaron esto, reestructurar a la compañía, limpiarla y volver a ser y posicionar a la compañía como lo que fue. Una de las empresas líderes en el Perú, tanto en infraestructura como en sector inmobiliario y también en el rubro de la construcción.
Oye, suena riesgoso el tema Perú, el tema construcción, el tema de inversión. Suena por el tema político, sobre todo, con un futuro presidente que es anti-emprendimiento, anti-inversiones. Bueno, sabemos más o menos cómo piensa el profesor Castillo. Y ustedes, entonces, ahí cómo sopesan ese riesgo. ¿Están comprando muy barato o están arriesgando mucho? ¿Cómo están manejando ese tema? Porque, bueno, Perú es un país que ha vivido muchas crisis políticas, un país que, bueno, yo viví 5 años ahí, y que sobrevive a todo, pero... y de repente tiene unos boom de crecimiento espectaculares y de repente se estanca.
Sí, a ver, vamos de lo más macro a lo más específico. Lo más macro es como fondo de inversión en la región. Hemos conversado mucho al respecto, pero si queremos seguir desarrollando nuestra actividad e invirtiendo en Brasil, en Chile y en Perú, tenemos que convivir con la dinámica de los países, porque si no aceptamos que en Chile hay una asamblea constituyente en curso, que nos guste o no nos guste, que en Brasil puede volver un presidente de izquierda populista o un extremo derecha como el que está actual, en Perú el péndulo hacia la izquierda, ¿sabes? Con un potencial proceso constituyente si es que se concreta en Colombia, con una revuelta social parecida a la que tuvimos en Chile. Entonces, si nosotros no somos capaces de convivir con eso, básicamente no podemos desarrollar nuestra actividad. Entonces creemos que eso, que es un problema y es incertidumbre, creo que tenemos que ser hábiles de pricearlo bien en las inversiones que hacemos, para que esté incorporado el riesgo de la incertidumbre en las actividades. Entonces creo que ahí respondo un poco la pregunta. Creo que sí, estamos entrando a una empresa que está castigada en valor, y creo que puede ser atractivo, sobre todo pensando que tiene activos de infraestructura, que tienen flujos constantes y concesiones que tienen más de 20 años por delante. Entonces, eso es lo macro. En lo específico de Perú, efectivamente, el presidente, que todavía no se ha confirmado, pero muy probablemente va a ser el presidente electo de Perú muy pronto, ha manifestado durante su campaña cosas bien extremistas y se ha ido moderando, sobre todo con la incorporación de economistas, como el caso de Pedro Franque, que incluso ayer estuvo en un webinar organizado por la Red Mundial, donde habló cosas muy razonables y que si se ejecutan, creo que va a ser un gobierno muy parecido al que ocurrió con Humala hace un par de años, donde la dinámica fue similar. Nosotros confiamos finalmente y confirmamos la decisión de inversión porque creemos que el desarrollo político y la dinámica política se va a mantener dentro de las reglas de la democracia y de las instituciones. Si eso ocurre, creo que se va a confirmar lo que tú algo esbozaste, que Perú, el divorcio entre la economía y la política peruana. O sea, a pesar de los vaivenes políticos, la economía peruana ha sido capaz de ser estable y de crecer. Y esa es la visión que privilegió al tomar la decisión, y creo que ayudó el que los socios originales sean brasileños, que ya han pasado por esto, ¿no es cierto? Le ha tocado estar en los dos lados del péndulo, y la economía con las imperfecciones y con las dificultades que igual existen, se ha podido seguir desarrollando, y la actividad de inversiones se ha podido seguir desarrollando.
Sí, es razonable. Yo llegué cuando estaba el presidente este que le decían el chiquitín, y no había presidente, se había escapado Japón, Fujimori. Bueno, sí, Perú está como acostumbrado a vivir crisis política. Te quería hacer una pregunta más específica, Pablo, respecto a un titular que tengo acá en el Diario Financiero, que dice que fundadores de Viali y Vives se enfrentan con la ex Graña y Montero, y que acusan una millonaria deuda.
A ver, sí, nosotros estamos recién en la OPA, de hecho la OPA está en curso, así que tengo que ser cuidadoso y no me puedo referir mucho a eso. Si uno ve la información pública de los estados financieros de la compañía en Lima, los que se publican en Lima, los que se publican en frente a la SEC en Nueva York, sí hay una PUT que se acordó con ellos, y creo que eso a eso se refiere, pero no tengo mayor información. Sí te puedo decir que como fondo somos un fondo serio y gente honorable, así que vamos a cumplir con todas las obligaciones que tenga la compañía. Así que estamos esperando llegar para ponernos a trabajar y empezar a solucionar los problemas que tiene la compañía, que, como le dije, una compañía que tiene buenos activos, pero tiene problemas y que requiere un turnaround relevante.
Oye, esta compañía en algún minuto se puso ADR, entiendo, en la bolsa americana, y yo además entiendo que ustedes tienen alguna pata en Londres, no sé bien cómo es la estructura ahí, pero ¿cómo lo hicieron para sanear, digamos, las preocupaciones que habían sobre el tema compliance, que me imagino que tú lo has mencionado, digamos, dado que ustedes entiendo que son un fondo o tienen una estructura que está supervisada por reguladores europeos y además esta compañía tiene esto AR en Estados Unidos.
No, correcto, muy buena pregunta. Nosotros como fondo, el origen y los headquarters están en Sao Paulo, pero desde el punto de vista legal los vehículos están incorporados en el Reino Unido.
Claro.
El acuerdo con los vendedores se originó hace más de un año y cuatro meses y tenía una condición precedente que era la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre la compañía y la Fiscalía peruana. Y esa condición precedente básicamente es la que nos exigió el regulador en el Reino Unido para cumplir con el Anti-Bribery Act del Common Law allá. Entonces, una vez que se cumple eso hace aproximadamente un mes, nosotros recién podemos avanzar. Y eso se debe a que el acuerdo de colaboración eficaz básicamente resuelve la condición de criminal property que tenía la compañía antes de tener ese acuerdo y se permite invertir. Estuvimos esperando más de un año para que se cumpliera y finalmente se consiguió. Y eso también hace que la compañía pueda volver a se le abre el mercado capital, se abre el mercado de deuda internacional, se cumplen varias condiciones para el desarrollo futuro de la compañía.
Pablo, una pregunta más o menos final. Socio de IG 4 Capital, así se dice, ¿no? ¿Está bien?
IG 4 o IG 4, ¿cómo?
IG 4, perfecto. Mira, una pregunta así que todo el mundo se rumorea que la gente, los inversionistas en general, están con freno de mano. O sea, están como repensando todas las inversiones dado las crisis políticas desde Colombia para abajo, Ecuador ya no, y en Chile también, bueno, Argentina para qué decir. Pero aparte de encontrar estas oportunidades, que ya puede ser Graña y Montero una compañía realmente consolidada, pero ¿cómo está el sabor de lo nuevo, de invertir en cosas más riesgosas, en cosas que quizás no tienen tantos precedentes, en proyectos más allá de comprar una compañía que es una oportunidad?
A ver, a nivel global de nuevo, yo creo que va a ser un desafío para nosotros captar inversionistas que quieran tener exposición a la región. Eso sin duda. La incertidumbre que hay en todos los países va a ser que el pool de capital que se alocaba a Latinoamérica se reduzca. Y nosotros que estamos en un proceso de iniciar un fondo de eso, de hecho tenemos ese feedback. Pero sin duda también hay muchos inversionistas que han sido exitosos en la región. Entonces, todavía va a seguir confiando. Entonces, el bottom line de esto es que va a haber menos capital disponible para un asset manager como nosotros, pero sí va a haber. Y creo que los asset managers que tengan esa capacidad de ser activos y liderar proyectos desde el management y los directorios, no solo inversiones pasivas como lo somos nosotros, creo vamos a ser un buen partner para el que quiera tomar el riesgo en la Latinoamérica, porque le vamos a dar capacidades de gestión y de entender las dinámicas de los países en los cuales van a querer invertir. Brasil es muy complejo, Brasil es para brasilero, y tener una patita fuerte allá y el origen ayuda mucho, una economía grande que sigue siendo atractiva a pesar de todas las dificultades, y los países más chicos como Chile, Perú y Colombia va a ser probablemente también complejo, pero tenemos equipos funcionando.
Oye, Pablo, una última pregunta, nos queda un minuto. Lo de Sokimich se acabó, ¿no es cierto? Se cerró, ya no está vigente la oferta que hicieron ustedes, ¿no?
A ver, nosotros seguimos esperando, activamente esperando, como dije el otro día. Nuestra oferta está aprobada por los comités de inversión, así que desde el punto de vista...
sigue vigente la oferta.
Sigue vigente. Okay. Pero para el matrimonio, usted sabe que se necesitan a dos personas. Así
efectivamente.
Y nosotros no controlamos ambas partes, así que seguimos optimistas, somos un fondo amistoso, vamos a esperar, si hay disposición, feliz de avanzar, y si es que no... Estamos con un pipeline bien fuerte acá en Chile y en Perú, así que en Brasil también, así que con harto trabajo también.
Excelente, gracias Pablo, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias.
Pablo Kulenthal, socio de IG4 o IG4 Capital. Bien, doctor, traspasando a inglés los nombres, ¿eh? IG4, la tiro ahí, el doctor.
Es Sony. Que sí, es que IG. Sí.
Sorry. Doctor, ya, okay. Sí. Oye, Almagro tiene un edificio que se llama.
No,
el...
ya
aquí está. Ya te comenté. Perdón. Entonces,
pero bueno, dilo de nuevo.
No, sí, los genes de Almagro saben que son unas bestias. Pero yo te voy a comentar sobre la Tumi, ¿eh? La marca internacional en viaje y estilo de vida, que ahora tiene una colección de lujo nueva inspirada en McLaren, ¿eh? Que tiene tecnología de vanguardia con detalles, por ejemplo, la fibra de carbono CX6. Todo esto en, toda la serie para viajes y mochilas con diseño de excelencia. Descubre la colección de lujo Tumi McLaren en tumichile.cl.
Bueno, la marca Peugeot es una marca tradicional acá en Chile, muy, muy... valorada, una marca de autos que nos viene acompañando hace mucho tiempo y se ha ido adaptando a toda la modernidad con un montón de cosas. Y por ejemplo, ahora tú puedes comprar el Peugeot y dar en parte de pago tu auto, todo online, sin moverte del escritorio del computador, en Peugeot, en store.peugeot.cl. Store.peugeot.cl puede hacer todo el proceso 100% online.
Así es, oye, y nuestros grandes amigos de Price Chile, hoy día hay un reportaje muy interesante en el diario financiero que se titula El plan de Price Chile, de PwC Chile, para reclutar 1.500 nuevos cargos en 5 años, ¿eh? 1.500 nuevos cargos. Aquí a los que dicen que hay gente que no apuesta por el país, ¿eh? que no hay inversión, aquí tenemos a alguien que está invirtiendo fuerte. Esto está dentro de la estrategia global de la firma, que se está potenciando. Bueno, la gente de Price son unos genios, están por algo están creciendo, le está yendo bien, así que si usted los quiere conocer más, están en www.pwc.cl.
Es que en estos tiempos, Fernando, hace mucha falta un buen consejo, ¿no?
Un buen asesor, claro,
sí, extraordinario. O sea, ¿no? Oye, y BCI, con visión 360 grados, con el primer crédito comercial en línea, puede simular un crédito para tu empresa, firmarlo y recibir el abono en la cuenta corriente de forma inmediata. Opera hoy con el crédito comercial en línea en bci.cl/empresas/360, el número Connect.
Y el convenio empresa que tiene EconoRent es definitivamente la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo, si tienes para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para los arriendos de corto plazo. Econo Rent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, y Ducati, las motos italianas van a correr este fin de semana también, corren en dos categorías, en MotoGP y en el Superbike. Superbike es la categoría que la moto está, es como la moto que uno puede comprar, que es la Panigale, porque el MotoGP son motos más prototipos. En Superbike y Ducati está dominando todo, porque tiene velocidad, doblan bien las motos, tienen buenos pilotos también. Y Ducati, y usted puede acceder a este tipo de motos con financiamiento, con todo, y darse un gusto en Ducati. En Ducati, que está ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
¿Estamos listos, doctor, o no estamos listos? Pareciera que sí, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo creo que estamos. Ya. Oye, vamos entonces.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Bueno, estamos en línea con Max Celedón. Él es el CEO y uno de los, no sé si uno o el founder de One Marketer. ¿Qué tal, Max? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo están?
Oye,
hola, buenos días.
Partamos porque nos cuentes qué es One Marketer, estimado.
A ver, One Marketer es una empresa, una startup, ya que se fundó hace algunos años atrás, específicamente el año 2013, ¿ya? Con el objetivo de poder desarrollar soluciones sobre redes sociales que apoyen a las empresas en sus procesos productivos, ¿ya? Nosotros ayudamos a las compañías a que puedan conectarse con sus clientes. Y bueno, no solamente conectarse, la conexión es como la capa básica de solución, pero sobre ese canal de comunicación se pueden montar otro tipo de soluciones y de productos. Y en eso hemos estado. De hecho, eso es como parte del importante del objetivo y de la misión de One Marketer.
Oye, una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba revisando la página de ustedes es que básicamente ustedes nacieron enfocados en WhatsApp for Business, que ustedes nacieron en el año 2013, entiendo. En ese minuto era una cosa que estaba recién naciendo, WhatsApp for Business. Entonces, ¿cómo ha sido un poquito la historia y qué cosas hoy día ofrecen a sus clientes?
Claro, mira, lo que pasa es que anterior a One Marketer, yo como desarrollador construí una aplicación como un cliente de mensajería instantánea, que es como el similar a WhatsApp o Telegram o Signal, lo que esas son esas aplicaciones hoy. Pero esta aplicación que yo hice, que se llamaba IMM, corría en los teléfonos que estaban antes de la generación de iOS y de Android, ya que son los teléfonos Java, que le llamamos.
¿Ya? Okay, sí.
Entonces, en ese momento, cuando yo hice esa aplicación, la comercialicé a los operadores móviles, ahí ya había como un indicio de que la mensajería instantánea iba a ser súper importante en el uso cotidiano de las personas, ¿ya? En ese momento lo utilizaban personas más jóvenes, ahora ya con la evolución, todo el mundo utiliza WhatsApp, todo el mundo utiliza Messenger u otro tipo de red de mensajería. Entonces, el tema de One Marketer es como un poquito cómo la empresa participa ahora en las aplicaciones de mensajería. ¿Ya?
Uh-huh. Oye,
por eso nació pensando en WhatsApp. Ya en ese momento, en 2013, WhatsApp tenía una base instalada de usuarios. Entonces, en vez de insistir en crear un nuevo Messenger o una nueva aplicación, lo que hicimos fue hacer que la empresa participara en WhatsApp.
Te pregunto, Max, desde una perspectiva de usuario de WhatsApp, porque todos somos bastante, y por ejemplo, yo estoy metido en grupos que ya me enferman los cumpleaños, o sea, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños.
Pero doctor, si hay una regla que no se manda feliz cumpleaños en un grupo grande.
Para mí sí, pero para mucha gente no. Entonces uno se encuentra con el WhatsApp, que hay WhatsApp importante y otros no tanto. Entonces, ¿cómo ustedes, Max, enfrentan el tema de lo que la gente quiere recibir versus lo que ustedes ofrecen recibir? O sea, ¿por qué yo voy a recibir un WhatsApp de WOM, por ejemplo, si no me interesa WOM?
Claro. Mira, lo que pasa es que la mensajería instantánea no está pensada para spam ni marketing masivo, ¿ya? Sino que está pensado básicamente para aplicaciones que nosotros le llamamos inbound, donde es el cliente el que manifiesta una intención de conectarse con la empresa, y no necesariamente la empresa conectarse con el cliente, ¿ya? Los casos de uso donde la empresa se conecta con el cliente son básicamente para responder preguntas anteriores que el cliente ha hecho, ¿ya? Entonces, el canal o los canales de texto están pensados básicamente para facilitar el acceso de las personas hacia las empresas, y no que las empresas se invadan te envíen mensajes masivos que son indeseados, que eso es spam, y eso se llama spam, lo mismo que hacen con los correos o lo pueden hacer con llamadas telefónicas, y eso no está dentro de, no es parte del scope que nosotros
desarrollamos. Perfecto, está bien. Porque muchas veces uno quiere tener un servicio de una empresa, uno llama al call center, te hacen marcar el RUT, te hacen no sé cuántas preguntas, te dejan con la música, y hay pocas empresas que tienen el WhatsApp activado para hacer las cosas. Empresas de seguro tienen algunos, pero después cuesta encontrarlos, cuesta... En ese nicho están ustedes, entonces, en la necesidad del consumidor de comunicarse con la empresa.
Claro, exactamente. Y son no solamente comunicarse, sino que también transaccionar cosas. Por ejemplo, tenemos soluciones de pago, donde tú si quieres cerrar algo o pagar una cuota o contratar algún tipo de servicio, lo puedes hacer totalmente en línea. Y digamos, las soluciones que provee One Marketer son básicamente, por ejemplo, para la seguridad, para generar los pagos, generar la comunicación, y del lado de la empresa también generar analítica. Por ejemplo, si el cliente está molesto, no está molesto, está contento, está satisfecho, etcétera, ¿ya? Siempre en una óptica de que el cliente es el que quiere iniciar la conversación con la empresa, y no necesariamente la empresa iniciar la conversación con el cliente. Si es que llegáramos a ese caso de uso, es porque el cliente en algún punto aceptó recibir esa comunicación. Eso se llama opt-in, ya que es cuando tú suscribes la intención de recibir algo en el futuro.
Oye, Max, hablando un poquito del desarrollo, hoy día entiendo que están bien fuertes en Chile. ¿Están presentes en algún otro mercado de la región? ¿Cuáles son las proyecciones mirando hacia adelante de la compañía?
Mira, nosotros el año 2015 empezamos ya a exportar estos servicios. De exportar servicios SaaS o de aplicación en la nube es bastante simple, porque no hay una transacción de un producto que tengas que mandarlo por la aduana o mandarlo por un barco, por un avión, sino que son servicios totalmente online. Entonces, nosotros hoy en día tenemos negocios en 16 países, tenemos clientes en 16 países, y todo lo operamos principalmente de Chile, ¿ya? Y bueno, el año pasado abrimos una subsidiaria en Brasil para atender a los clientes que están en Brasil, ¿ya? Donde ahí habían temas impositivos, temas un poquito más delicados relacionados con el proteccionismo que tiene ese mercado. Entonces, estratégicamente pensamos que Brasil era como el paso natural para poder extender una subsidiaria, ¿ya? O sea, ya se armó una compañía con RUT, con cuenta corriente, etcétera, para operar desde allá.
Mira. Oye, muy notable, Max, lo que han hecho. Yo creo que definitivamente esto se va a seguir creciendo como canal de comunicación de los clientes con las empresas, al igual que el doctor. Yo creo que hay muchos que tienen la frustración de que nadie los pesca, y quizás esta es una herramienta mejor. Un abrazo grande. Oye, onemarketer.net, esa es tu página web, te estuve mirando. Onemarketer.net.
Oye, y péscanos cuando se da unicornio.
Claro.
Que acá el que pasa se convierte en unicornio.
Sí. Exactamente. Bueno, ahí vamos a estar en contacto entonces.
Un abrazo grande, Max. Que les vaya muy bien.
Gracias.
Max León, founder and CEO de OneMarketer.net. OneMarketer.net. Muy interesante la solución.
Oye, increíble, Fernando, para terminar, que estamos un poco atrasados, pero como la gente que emprende ha pasado por nuestro programa y les va increíble.
Todo. Tenemos ya varios casos.
Y nos vemos pasar así como auto.
Oye, y pasan galopando, literalmente, sí, al lado de nosotros, ¿eh? Como
exactamente.
Un icono. Ya, vamos brevemente a un pantallazo y volvemos. Perdón, vamos y volvemos con el pantallazo.
Sí.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com. En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. al ahorro de tiempo, a la eficiencia, a la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades: BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
¿Qué necesitas para ser un león dueño de tu tiempo? 1. Saber aprovechar oportunidades únicas. 2. Hacerlo online desde el lugar que tú quieras. 3. Tener claro que se encuentran en Peugeot Store. Presentamos GoTo Store. Es tiempo de obtener tu Peugeot 100% online. Compra o reserva tu nuevo Peugeot, simula tu financiamiento y tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo lo que necesitas, solo en store.peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Ya, estamos de vuelta y hoy día tenemos con en línea María Teresa Ibáñez. Siempre un placer. María Teresa es gerente de mesa de acciones de Ban Chile Inversiones. ¿Cómo te va, María Teresa? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Bien. Oye, parece que partimos con ánimo, al menos afuera de Chile.
Sí. Estados Unidos nuevamente con las bolsas al alza, a terminar una buena semana nuevamente. Bueno, han habido buenas noticias en términos de datos, también el acuerdo por el plan de infraestructura, así que pareciera ser que vamos a tener un día positivo afuera. Acá localmente la bolsa también partió al alza, montos transados todavía relativamente bajos, pero está subiendo un 0,40%. La verdad es que esta ha sido una buena semana, se ha recuperado bastante el IPSA desde el mínimo post elecciones de los constituyentes. Tenemos a esta hora entonces 7,000+ millones transados. La acción que más transa y que sube también es SQMB. Hay noticias respecto de un gigante de litio en China, Ganfeng, que habla de que el mercado del litio estaría relativamente ajustado, así que se podrían ver mejores precios hacia adelante, incluso volviendo a niveles récords. Y el dólar hoy día bastante más tranquilo de lo que han sido los últimos días, ahí rondando entre los 7.29, 7.31, con niveles técnicos en 7.27 hacia abajo y hacia arriba en niveles de 7.35. Pareciera ser que vamos a terminar tranquilos la semana.
El dólar, María Teresa, está ahí tranquilo y cayendo un poco gracias a la acción de Hacienda, ¿o no?
Claro, tenemos eso, tenemos que el cobre también se ha estabilizado un poquito después de las caídas que vimos los días anteriores y estos últimos dos días, esta semana en realidad se ha estabilizado. También tuvimos alza de tasa, por ejemplo, por parte del Banco Central en México, expectativas de alza de tasa aquí en la próxima reunión del Banco Central, pero básicamente lo que dio vuelta un poco el dólar hace un par de días fue, claro, que Hacienda, o sea, está vendiendo 900 millones de dólares adicionales a lo que ya venía vendiendo mensualmente.
Excelente. María Teresa, un abrazo grande, que tengas un muy buen día.
Estén muy bien, igualmente.
Muchas gracias.
María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Ban Chile Inversiones.
¿Ah? Oye, no te expliqué por qué la canción, ¿ah?
Sí.
Y no sé si explicártelo.
Mejor que no.
Pero es amarillo.
Amarillo.
Está todo amarillo. Está todo más o menos indefinido.
Oye, un desastre Chile ayer, no comentaba nada por rabia nomás, pero bueno.
Terrible. O sea, y nos va a caer Brasil.
Sí, salvo que, mira, como un amigo escribía ayer, si usted sabe que si empata Uruguay y Paraguay, se salvan los dos de Brasil, ¿no es cierto? En el partido que viene.
Ah.
La pregunta que todos nos hacemos entonces es si va a ser 1-1 o 0-0.
Bueno, Uruguay y Paraguay son países muy distintos,
¿eh? Sí, es verdad.
Se llama más o menos parecido, pero la gente es muy distinta. En Paraguay me tocó trabajar allá y hablan el guaraní. Y una cuestión, es realmente otro planeta.
Oye, Niman está jugando el Travelers, que es un campeonato importante. Sale a jugar a las 12.50. Ayer hizo un buen score. Hizo varios verdes, pero también algunos bogeys. Un abrazo, señor doctor. Que tenga un buen día.
Muy buenos días.
En 360 Connect de BCI le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa.